Bueno, Gise, estamos a horas nada más del 8M, pero toda la agenda va tiñéndose, por supuesto, de esa temática. Y ayer el Observatorio de Género del CEPA emitió un informe muy interesante sobre el 8M en perspectiva económica. Lo vamos a charlar con Carolina Berardi, que es integrante de ese observatorio que está en línea. Hola, Carolina, buen día, ¿cómo estás?
Hola, buen día, Marcelo, ¿cómo andan?
Muy bien, muy bien. Bueno, contanos un poco... ¿Cómo se cifra un informe cortado, digamos, desde esa perspectiva, desde la perspectiva económica y las cuestiones de género?
Bueno, con las compañeras del observatorio lo que nos planteamos es analizar cómo este proceso de recuperación sostenida de la economía, de la producción, del empleo que venimos viendo en Argentina en los últimos 2 años, qué reflejo tenía en los indicadores con perspectiva de género. Uh-huh. Y allí lo que nos encontramos es que al tercer trimestre del 2022, que es el último dato disponible de la encuesta permanente de hogares, hay un crecimiento de la tasa de actividad de las mujeres muy por encima del promedio de los últimos 7 años, una tasa histórica del 51,1%, pero la brecha está en 19 puntos porcentuales, que si bien es algo más elevada de lo que nos daba el tercer trimestre del 2021, es mucho menor a los 20, 22 puntos que había durante el macrismo. Uh-huh. Después, con respecto a la tasa de desocupación, si miramos la general, encontramos una caída de 2 años consecutivos, pero si ponemos la lupa en la tasa de desocupación de mujeres, se sigue manteniendo la brecha, que hoy está en 1,3 puntos porcentuales. O sea, las mujeres presentan una tasa de desocupación del 7,8, mientras que los varones es de 6,5. Si miramos la desocupación en la juventud, acá hay un dato muy positivo, que es que en los últimos 2 años la recuperación económica trajo también consigo una reducción muy fuerte de la brecha de género en la desocupación en personas de 14 a 29 años, que hoy está la brecha en 2,3 puntos porcentuales, mientras que si miramos el 2018 estaba en 7 puntos. Uh-huh. Ese es un dato muy positivo, pero si miramos cuál es la inserción en general de las mujeres al mercado laboral, nos encontramos con que siguen teniendo una menor tasa de actividad, un mayor nivel de ocupación, y cuando acceden al trabajo lo hacen en empleos de menor calidad, es decir, con mayor informalidad, y en sectores de menores ingresos, como son, el caso más paradigmático es el trabajo en casas particulares, que las mujeres representan el 96,3%, uh-huh, de ese trabajo. Con lo cual, todo esto combinado hace que se mantenga una asimetría en los ingresos que reciben varones y mujeres, pero acá también hay otro dato positivo, que es que la brecha en los ingresos se acortó. Hoy estamos en un 24,6% de ingresos, que se amplía si es trabajo en el mercado informal, y se reduce si es en un empleo formal registrado.
Uh-huh. Buen día.
¿Y acá?
Sí.
Sí, perdón.
No, termina la frase.
No, que acá la importancia, digamos, especialmente en este recorte en la brecha de ingresos, tiene que ver con una gran cantidad de políticas públicas que vienen llevándose desde el Estado, no solo desde el Estado Nacional, sino también de los estados provinciales, y por eso aprovechamos la ocasión también para visibilizar todas esas políticas. Hicimos una recopilación de 50 políticas o líneas de acción que se vienen llevando a cabo desde el Estado Nacional, y también hicimos un mapeo de qué están haciendo los estados provinciales. Uh-huh. Así que nada, un poco también para marcar la importancia que tienen esas políticas en que la recuperación nos llegue a todos y todas.
Buen día. Justamente quería consultarte un poquito sobre eso. Estuve leyendo el informe que dieron a conocer y me pareció súper interesante cómo analizan algo que desde el movimiento de mujeres se peleó mucho y tiene que ver con el presupuesto con perspectiva de género, ¿no? Que para que conozca la audiencia, no es solamente lo que se destine a las áreas de género, a las direcciones o los ministerios, sino cómo a través de la transversalización de distintas políticas se pone el foco. ¿Qué descubrieron en ese sentido? Si tienen datos para compartirnos, particularmente de la provincia de Mendoza.
Bueno, ahí el dato positivo es que más del 60% de las provincias ya encararon el proceso de lo que se denomina etiquetado, que es esto de ver todo el presupuesto del Estado, no solo el de las áreas de género, y ver qué impacto tiene en estas brechas que vengo describiendo. Hay provincias que obviamente están más avanzadas, que ya vienen de un proceso de 3 años de etiquetado. Hay otras provincias que están en un estadio intermedio en el cual se presentaron proyectos de ley para que se incorpore la perspectiva de género en los presupuestos, y hay provincias que directamente no han hecho ningún avance. En el caso de Mendoza, hay presentado un proyecto de ley, pero aún no salió y aún no hubo un etiquetado en la provincia.
Carolina,
este proceso, sí.
Y hablando de ese punto específicamente, ¿qué diferencias notan entre las provincias que efectivamente formulan sus presupuestos con perspectiva de género de aquellas que todavía no lo han logrado?
Claro, la importancia es esto de la transversalización, ¿no? Que todo el Estado se comprometa políticamente con reducir las brechas de género y no que sea solamente una secretaría, un área, un ministerio, sino que todas las políticas que se diseñen. Cuando vemos un detalle de lo que es un presupuesto con perspectiva de género, encontramos políticas de transporte con perspectiva de género, políticas de seguridad con perspectiva de género, políticas de ambiente con perspectiva de género. Digo, esa es fundamental porque si solo lo hace un área, reducir estas brechas que son tan estructurales, que vienen de años y años de reproducirse, es muy complejo. Uh-huh.
Carolina, y ustedes que tomaron en cuenta distintas fuentes y distintos datos, porque el otro día estaba también estudiando los datos que arrojó la encuesta permanente de hogares del INDEC en el segundo semestre del 2022, estaba analizada en términos binarios, si se quiere, ¿no? Las brechas entre mujeres y varones. ¿Ustedes pudieron poner el foco en el impacto de las brechas laborales y las desigualdades en este sentido económicas en relación a las diversidades, por ejemplo? ¿Hay datos en Argentina sobre eso?
Bueno, ahí tenemos un problema, digamos, central, que es que las estadísticas siguen reproduciendo la lógica binaria. En el caso de lo que fue la encuesta Uso del Tiempo, se incorporó una pregunta de identidad de género, pero como no es una encuesta masiva, la cantidad de casos que encontramos no nos parecía representativa como para marcar una tendencia. De hecho, nos daban números bastante extraños que también justamente nos dieron a pensar que no podían ser representativos del total de la población. Me parece que esto es algo a trabajar. De hecho, bueno, el censo también incorporó la pregunta por la identidad de género y viene más rezagado la cuestión de incorporar al resto de las encuestas que realiza el INDEC esta perspectiva. Pero sin duda que es un desafío y es importante porque si no tenemos un diagnóstico de, en este caso, hablando de Uso del Tiempo, de cómo organizan su tiempo las personas LGBTI+, es muy difícil pensar políticas públicas.
Carolina, mencionabas recién, por ejemplo, algunos indicadores en donde ha mejorado esa brecha. ¿En dónde se ha estancado o en dónde ha empeorado?
Ha empeorado, a ver, si miramos, como decía, la tasa de actividad ha empeorado con respecto a 2021, pero mejorado mucho si miramos el promedio de los últimos 7 años. Uh-huh. Y esto es una constante en todos los indicadores. Pero creo que el punto central está en lo que es la brecha de ingresos en el mercado informal, que hoy está 34,6% por encima de los ingresos de varones que de mujeres, pero también está la cuestión general, digamos, de lo que le viene costando recuperar poder adquisitivo a los sectores del mercado informal de trabajo.
Por último, de mi parte, consultarte respecto a una política también muy peleada que tiene que ver con las tareas de cuidado, ¿no? Con el reconocimiento de los años de aporte para las mujeres con hijos. ¿Qué pudieron observar sobre ese dato específicamente?
Bueno, en lo que es políticas que abordan el tema de las tareas de cuidado, que en definitiva es el núcleo de la desigualdad, porque si las mujeres tienen esa responsabilidad a su cargo y destinan muchas más horas que los varones a realizar tareas de cuidado no remuneradas, es muy difícil que puedan insertarse en el mercado de trabajo o insertarse la misma cantidad de horas o incluso formarse para insertarse en trabajos más calificados. Uh-huh. Con lo cual, allí radica el núcleo de la desigualdad. Y por eso hicimos este raconto de políticas. Una de las más importantes es lo que tiene que ver con el programa de infraestructura del cuidado que lleva adelante el Ministerio de Infraestructura de la Nación y que incluye espacios de cuidado para niñeces, para juventudes, centros territoriales de políticas de género y diversidad para abordar las violencias. Después tenemos el reconocimiento de aportes que realiza la ANSES, que lo que hace es reconocerle a las mujeres con hijes un año de aporte por cada hije o 2 años de aportes por cada hije adoptado. Le reconoce más años de antigüedad si es una persona con discapacidad o si fue beneficiaria de la asignación universal por hijo. Y otra política que me parece que tenemos que visibilizar como movimiento es la de la reglamentación de la ley de contrato de trabajo que se realizó el año pasado, que obliga a las empresas o a los establecimientos en general de más de 100 personas de que cuenten con un espacio de cuidado para niñeces de entre 45 días y 3 años. Cosa de que las mujeres, pero también los varones que tengan hijos a cargo, puedan dejarlos en un espacio de cuidado durante la jornada laboral. Y si no, las empresas tienen que o juntarse con otras empresas que estén a menos de 2 kilómetros o dentro de un parque industrial y organizar ese espacio de cuidado, o en su defecto realizar una compensación económica que les permita a las familias, digamos, sustituir este espacio de cuidado que no les brindan. Esto es muy importante porque en el 23 de marzo de este año entra en vigencia, con lo cual sí. Es hora, digamos, de que lo empecemos a exigir como movimiento, porque, bueno, digamos, si las empresas no se acogen a esto, representa una falta grave en términos de lo que le impone el Ministerio de Trabajo.
Carolina, muchas gracias por todos estos datos, muy interesantes.
No, muchas gracias a ustedes, un saludo. Gracias,
igualmente, hasta luego. Un saludo. Carolina Berardi, integrante del Observatorio de Género del CEPA, dándonos algunas definiciones.